Ser Podcast.
El Larguero, Iago de Vega.
Suena esta sintonía y eso es que volvemos a hablar de Fórmula 1. Acaba de arrancar el Mundial Gran Premio de Australia. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Iago, ¿qué tal?
Aunque, si te digo la verdad, para los nuestros no ha empezado bien.
Bueno, para los nuestros ha empezado bastante mal. Es verdad que en escalas de mal diferentes. En el caso de Carlos Sainz, hoy ha tenido problemas en los entrenamientos libres en la segunda sesión. Apenas ha dado 10 vueltas, parecía una fuga que venía del motor y ha terminado 17º a 2 segundos y medio. Pero claro, lo de Fernando Alonso, lo de Aston Martin ahora mismo es gravísimo, es crítico. No está claro en qué condiciones van a poder competir durante el fin de semana, porque hoy, aquí ya es sábado, día de clasificación, tienen que clasificarse. Parece un trámite inocente, vamos a decir, en una quali. Se da por hecho que todos los coches se clasifican, que hacen el tiempo, el 107% de la vuelta más rápida en Q1, que va a estar más o menos a 5 segundos del más rápido, pero yo tengo serias dudas de que el Aston Martin
¿en serio?
Hoy pueda estar a 5 segundos del mejor.
¡Ostras! Es que eso es estar muy por debajo. Bueno, hoy Newey ha dicho que si llegan a saber cómo estaba Honda antes de tal, que no habrían ni firmado con ellos, ¿eh? O sea, que la cosa
bueno,
está
sí.
crítica.
Sí, Newey ha transmitido muchas dudas, sobre todo ha venido a decir, el principal problema ahora es que solo les quedan dos baterías para dos coches en el resto del fin de semana, así que tienen que ir muy, muy cautos en todas las decisiones para no comprometer la fiabilidad. Newey ha dicho que a finales del año pasado descubrieron el pastel cuando fueron a la fábrica de Honda y se encontraron que el equipo que había desarrollado los motores campeones con Red Bull prácticamente había desaparecido por ciclos que de la fábrica, de la marca en Japón, los ingenieros se habían desplazado a otros programas y la situación era peligrosa, pero claro, de ahí una cosa sería salir últimos en la parrilla del domingo, que casi sería un triunfo viendo tal y como están las cosas ahora, pero ya te digo, no es tan fácil que Alonso pueda clasificarse para la carrera porque tiene que hacer una vuelta a unos 5 segundos de la pole y me parece un auténtico reto para Alonso y para Stroll.
Si le dicen a Alonso esto la mitad del año pasado, cuando ya se sabía que llegaba Newey, que cambiaban las normas de cara a la próxima temporada, las esperanzas que tenía en el año próximo, que él incluso llegó a decir en un momento, ¿qué esperas para el año que viene? Ganar en Australia, lo dijo Fernando Alonso. Si le dicen que va a estar en estas, no se lo cree. Yo creo que no se lo cree el estar en esta situación, que como dice Balseiro, es veremos si se mete para estar en la calificación, que ya sería de traca. Y dicho esto, ¿quién anda bien? ¿Quién funciona bien en este arranque de temporada?
Pues todavía no está del todo claro. En los primeros libres vimos muy bien a Red Bull y a Ferrari. Luego en los segundos libres mejor a Mercedes y McLaren. Yo creo que depende de quién está enseñando más en cada momento, de quién está apretando al motor, que es la clave de esta nueva Fórmula 1. Pero bueno, lo bueno dentro de este contexto tan apocalíptico que hemos contado, es verdad que delante hay bastante igualdad. Hay cuatro fabricantes para ganar la primera carrera. Quizás Red Bull no esté tan bien, pero tienen a Verstappen y han hecho un motor muy serio con Ford. Así que, no sé, no te sabría decir antes de la quali quién es favorito. Hay que esperar un poco, pero van a ser unas primeras carreras divertidas con los cambios de los nuevos coches, con la gestión eléctrica, con unas salidas mucho más espectaculares porque van a sacar mucha potencia antes, muy pronto, casi bajo los semáforos, pero va a ser una fiesta de la que seguramente no vamos a participar.
Mañana hablamos más. Gracias, Balseiro. Un abrazo.
Un abrazo.
Conocida la última hora después de que nos haya puesto al día Jesús Balseiro, tenemos protagonista y tenemos protagonista importante en el larguero de hoy para hablar de lo que es la nueva normativa, el cambio de los coches, lo que nos vamos a encontrar, sobre todo las sensaciones que nos ha dejado Eloy Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Los pilotos españoles que, como decía ahora Balseiro, malas sensaciones para los nuestros en el arranque de la temporada.
Sí, ahora mismo estamos metidos ya de lleno en el Gran Premio de Australia y tenemos a un Fernando que en los primeros entrenamientos libres en este caso no ha podido rodar directamente y un Carlos Sainz que ha comenzado pero no con muy buenas sensaciones. Y lo que decías también, ¿no? Una normativa donde se ha eliminado el DRS, lo comentaremos ahora con Matías también, también muchas veces los motores incluso llegan sin energía final de recta, en fin, un montón de factores y para ello vamos a hablar con Matías Lecija, ingeniero de Haas.
Hola, ¿qué tal? Matías, muy buenas noches.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y poder compartir un espacio con vosotros hablando de lo que nos gusta de Fórmula 1.
Eso es. Nosotros te damos las gracias de que estés un día como hoy, el arranque del Mundial. ¿Con qué sensaciones ha arrancado este Mundial para ti?
Bueno, sensaciones para nosotros Al final la idea es seguir metiendo kilómetros, seguir rodando en pista, encontrar el performance del coche. Es muy complicado llegar a la primera carrera y encontrar dónde está ese sweet spot del performance del coche. Así que esa es un poco la idea, seguir metiendo kilómetros y seguir rodando para encontrar y para saber cómo se comporta este nuevo coche.
Hablamos de coches que cada vez son más eléctricos, las cosas como son. ¿Se aleja un poco de lo que hemos conocido toda la vida como la esencia de la Fórmula 1?
Bueno, hay que definir cuál es la esencia de la Fórmula 1. Al fin y al cabo, yo creo que la Fórmula 1 es el máximo exponente en cuanto a tecnología en el automóvil. Y bueno, se está viendo que en la automoción en los últimos años van a ese tipo de powertrains, ese tipo de unidades de potencia híbridas, y es lo que se está viendo reflejada en la Fórmula 1. Entonces, bueno, en los años 80 la esencia de la Fórmula 1 era una, ahora debe de ser otra. Y es indiscutible que tiene que evolucionar y tiene que avanzar.
Yo me refiero porque creo que antes, como dices tú, en esos años 80, era mucho más importante el piloto que la máquina. Y a día de hoy que el componente de la máquina ha subido mucho porcentaje a la hora de conseguir éxitos en una carrera, en un campeonato. Creo que cada vez va perdiendo, evidentemente todos los que están ahí son indiscutiblemente los mejores pilotos del mundo, lo que hacen son bestialidades, eso no lo pone en duda nadie, pero cada vez tiene más peso en la Fórmula 1 en este caso, el coche, la máquina.
Sí, yo creo que bueno, cada vez va a tener más peso en el futuro, yo creo. Venimos de coches también, recuerdo cuando Mercedes tenía el mejor coche con Lewis, era imbatible, y cuando Ferrari tenía el mejor coche con Michael también era imbatible. Entonces yo creo que ha pasado esto un poco siempre, que al fin y al cabo el coche ha sido siempre muy crítico o digamos que ha pesado demasiado en cuanto a los resultados, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que vamos a tener, y bueno, el coche forma un, digamos que es un papel clave en cuanto al desarrollo del, digamos que del piloto y del equipo. Entonces bueno, es lo que tenemos y es lo que vamos a tener, yo creo que en el futuro.
Se habla mucho en este arranque de temporada de los famosos motores. Se queja un montón Aston Martin, Fernando Alonso. De hecho, hoy Newey ha dicho, si llegamos a saber lo que tenía Honda, no habríamos firmado con ellos. Es cierto que hay mucha queja del tema, es fundamentalmente con los motores Honda. Vosotros lleváis motor Ferrari, tendréis vuestros propios problemas, pero ¿entiendes toda esta polémica y todo esto que se está hablando en este arranque de temporada con los motores?
Bueno, entiendo que pueda hablarse de los motores. Claro, han cambiado mucho respecto del año pasado. Al fin y al cabo, cuando una reglamentación cambia tan drásticamente y cambia específicamente también en la parte de motores, pues es normal que se hable. Y sobre todo yo que cuando cambia tanto es normal que unos equipos den con la tecla y otros equipos no den con la tecla, o al menos el desarrollo sea más lento. Veremos en los próximos años que convergen, como siempre, en cualquier normativa. Al final de esa normativa, todos los equipos convergen en cuanto a una línea de desarrollo, tanto aerodinámica como de motorizaciones, como de diseño del coche. Entonces, convergerán en el futuro, seguro. Ha habido algunos que les ha costado más arrancar que otros, pero siempre pasa. Con el cambio de una normativa, la interpretación de la normativa y los recursos que tenga cada equipo para desarrollar hacia una línea u otra dependen mucho luego del resultado que van a tener.
Bueno, creo que todos más o menos estamos de acuerdo que ahora, en este arranque de temporada, por lo menos por las sensaciones que tenemos, los favoritos a priori, podríamos decir que son los de siempre, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. ¿Te ha sorprendido que, por ejemplo, Aston Martin esté en un punto tan alejado a lo que se esperaba? Porque hoy en los libres, como hemos comentado, ni han rodado en los primeros libres.
A ver, sí, al final un equipo con tantos recursos, tanto económicos como de personal y con nombres tan importantes, pues siempre te sorprende que haya encontrado tantas dificultades para empezar esta normativa. Pero bueno, sí que es verdad que habrán tirado por un concepto muy diferente, muy radical, sabiendo cómo es Adrian, creo que habrá tirado por este un diseño muy radical. Entonces, este tipo de diseños, al fin y al cabo, al principio cuesta ponerlos en ventana y cuesta entenderlo. Estoy seguro de que acabarán entendiéndolos y acabarán encontrando el performance, y sobre todo al principio encontrarán esa fiabilidad que tanto les hace falta ahora.
Ahora le dejo a Eloy, que seguro que tiene alguna cuestión, pero tú como ingeniero, en este caso de Haas, ¿cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado con respecto a lo que había el año pasado y la adaptación a esta nueva temporada?
Sí, pues yo siempre lo digo, que esta nueva normativa no solo ha cambiado lo que se ve del coche, no solo ha cambiado el motor o la parte híbrida de la que todo el mundo habla, no solo ha cambiado a nivel aerodinámico, sino que han cambiado muchos componentes. En mi caso, al ser ingeniero de sistemas, toda la parte eléctrica y electrónica del coche es sobre lo que nosotros tenemos influencia y ha cambiado muchísimo respecto al año pasado. Ha sido un cambio que no se había visto en los últimos 20 años, hablando con personas dentro del equipo que llevan mucho tiempo en Fórmula 1, y ha sido un reto mayúsculo, tanto en la parte electrónica eléctrica, que han cambiado muchas unidades, como la parte de motor, como la parte de diseño aerodinámico. Entonces, sí, yo creo que todos los departamentos han encontrado dificultades y retos a la hora de desarrollar este coche.
De que eso es lo bonito también, ¿no? Los retos que uno tiene delante. Hombre, todos quieren tener un coche ganador, un coche que funcione, pero también la gracia de esto es encontrarte una dificultad y saber solventarlo.
Sí,
Claro.
totalmente. Al final, la interpretación de la normativa que da cada equipo y cada individuo sobre esto es lo que va a dar el rendimiento del coche en pista. Entonces, bueno, siempre es un reto, siempre es bonito, pero ha sido un reto mayúsculo.
A mí me encanta ese momento cuando dicen, ha sacado un difusor de no sé qué, ha sacado el alerón que se mueve y tal, y están ahí, que si tapándolo, que si que no lo vean para el arranque de temporada, esas cosas que hacen diferenciar, que son milésimas de segundo, que son importantísimas luego en el asfalto, y que ahí es donde vosotros también tenéis una batalla, voy a decir, entre ingenieros, ¿no?
Sí, bueno, al fin y al cabo, más que una batalla entre ingenieros de otros equipos, es una batalla con tu yo actual de ver hasta dónde eres capaz de desarrollar una línea y esta vez de ver de dónde eres capaz de tener una idea y llevarla a cabo y que al fin y al cabo sea de ese rendimiento en pista. Entonces, bueno, siempre tratamos de competir contra el resto de diseños, pero sobre todo teniendo en cuenta de lo que podemos llegar en cuanto a recursos en nuestro equipo. Entonces, bueno, es un poco una mezcla entre batalla interna y batalla contra el resto.
Sano, siempre desde el punto de vista sano, hay que
Siempre
verlo
sano.
así. Eloy.
Mira, te quería preguntar, Matías, precisamente, porque hemos repasado la actualidad, pero ya que tenemos aquí a un experto en este caso de ingeniería, sobre todo destinada a la Fórmula 1, te quería preguntar, porque en los últimos días, semanas, hemos visto en algunas ocasiones acciones donde los pilotos en muchas ocasiones, incluso yendo con el pedal a fondo, se quedaban sin energía, perdían mucha potencia y sobre todo perdían velocidad punta al final de la recta. Esto, para la audiencia y sobre todo para poder explicarlo y que se entienda bien, ¿por qué sucede estas cosas con estos motores de hoy en día?
Bueno, al fin y al cabo son muy dependientes de la energía eléctrica. Siempre han salido en los últimos meses titulares de que el motor de combustión en sí tiene una potencia similar a un motor de Fórmula 2, por ejemplo. Entonces, claro, si les falta esta parte de energía eléctrica, el motor de eléctrico son 350 kilovatios, otros 400 y pico caballos. Entonces, es una parte muy importante en estos motores. Si se quedan sin esa parte de energía eléctrica, la potencia total del coche baja mucho y, claro, se verán en pista este fenómeno que se llama clipping, de recorte de potencia, es muy probable que lo veamos en muchas ocasiones.
Para ti a día de hoy, ¿quiénes son los favoritos para ganar este mundial? Hablo de pilotos, ¿eh?
Bueno, los que has dicho tú,
Sí, ¿no?
Sí. Van a estar ahí. Sí, se ve claramente, se vio en Bahrein y bueno, tampoco hace falta.
Sí, no hace falta ser adivino, ¿no? Para saber más o menos lo que va a
Sí,
pasar en
exacto.
el futuro.
Exacto.
Oye, ¿qué os han dicho de Bahrein y de Arabia Saudí? ¿Sabéis ya si se va a correr o no por allí o no?
Nosotros no sabemos nada.
¿Nos han
Los
comunicado todavía
equipos, hasta
nada?
donde yo sé, no, de momento no.
Vale. Y luego, déjame que te pregunte, ¿cómo acabas trabajando como ingeniero para Haas?
Es una historia un poco, diré, larga, pero tampoco tan larga, porque al
Tenemos
final
tiempo, no te preocupes. Cuéntanos.
todo ocurre muy rápido, por así decirlo, en unos 5 años, 5 años y medio. Yo realmente soy ingeniero de telecomunicaciones, de formación, y empecé trabajando de ello, en Valencia, en una empresa de desarrollo de redes de 4G, de lo que utilizamos todos para llamar, para mandar WhatsApp. A partir de ahí, estoy un par de años y veo que realmente no es lo que a mí me llama la atención, no es lo que me apasiona. Y bueno, de siempre me habían gustado los coches. Mi padre tiene un concesionario de coches en Murcia, siempre había trabajado con él los veranos, fines de semana, etcétera. Me interesaba mucho la mecánica, mucho los coches, e intenté en ese momento ver cuál era la forma de unir los coches con ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, bueno, vi que la forma más fácil de acceder era estudiando un máster de Motorsport. Uh-huh. Empecé por ahí y desde ese punto hasta que llego a Haas pasan 5 años. Entre medias, pues estoy en diferentes competiciones como Fórmula E, estoy en TCR, estoy en Rallycross, estoy en GTs. Y bueno, ha sido un poco un camino de que ha sido, parece muy corto, pero realmente ha llevado tiempo, ha llevado sufrimiento, ha llevado sangre, sudor y lágrimas.
Sí, pero ¿en qué momento, Matías, te coge el teléfono y van, oye, ¿te interesa unirte a la familia de Haas para el Mundial de Fórmula 1? ¿En qué momento se produce esa llamada o esa charla?
Sí, bueno, esa llamada se produce cuando yo estoy en Fórmula E, estoy en Mahindra, ya llevo 2 temporadas en un campeonato mundial, trabajando como ingeniero de sistemas, y realmente el salto no es tan grande. Tanto Fórmula E como Fórmula 1 comparten muchos de los sistemas del coche, a nivel de unidades de control, a nivel de sistemas, etc. Entonces era un salto lógico. Esto se ocurre cuando estamos en, pues en principio de temporada 11 de Fórmula E. Uh-huh. Me llega un correo interesándose en mí por parte de Haas y bueno, es algo que estando en Inglaterra, habiendo crecido viendo a Fernando Alonso, como teniéndolo como ídolo y uh-huh. gustándote la Fórmula 1 desde siempre, pues es una decisión sencilla en ese momento.
¿No has viajado a este Gran Premio, pero sueles viajar?
Eso es. Nosotros tenemos el perfil de rotación actualmente. Vale. Un campeonato de 24 carreras es difícil de llevar para todo el mundo, entonces normalmente hacemos una rotación de unas 15-16 carreras para cada uno.
El siguiente viajas entonces, entiendo, ¿no?
En China.
A China viajo, de hecho el domingo volamos para allá.
Vale. Oye, ¿qué esperamos qué esperáis de Haas esta temporada, este año?
Bueno, es difícil decir qué esperamos a antes de que empiece realmente la temporada o donde se repartan los puntos. Esperamos mejorar, esperamos seguir haciéndolo bien, seguir creciendo como equipo, seguir aprendiendo el coche y acabarlo lo más alto posible, como siempre.
Pues nada, Matías, mil gracias por estar con nosotros en el arranque de temporada, que estamos en contacto en lo que vaya desarrollándose el Mundial y que os vaya fenomenal, que se cumplan todos los objetivos. Vale, mil gracias. Un abrazo.
Genial, cuídate. Gracias a vosotros y,
gracias, Matías.
Y nada, que disfrutéis del inicio de temporada.
Disfrutaremos, aunque los españoles de momento nos lo están poniendo algo complicado para disfrutar. Vamos a que mejoren un poco los nuestros. Cuídate, Matías, un abrazo. Gracias, Eloy.
Gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz.
Hola, Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Tienes un par de minutitos, así
pues
que...
Pues fíjate, qué maravilla de tiempo para cerrar este larguero.
Dos minutos en radio es bastante tiempo,
joder,
¿eh?
Joder, ¿tanto?
Sí, sí. Claro, tú imagínate que tienes que estar hablando 2 minutos ahora mismo de un tema. Ojo, ¿eh?
Pues depende de qué tema, ¿no?
Venga. Bueno, traes
Feltao,
uno, ¿no?
El
traes
Feltao uno. Hoy no. Vamos a hablar del perro del Fluminense. Parece mentira, pero este es uno de los aficionados más...
El canal de YouTube lo pueden ver.
Sí, por supuesto. Más fieles a un equipo de fútbol. Todavía no sé, no me explico cómo alguien puede adiestrar a un perro para que vea un partido, esté atento los 90 minutos y que celebre a favor los goles de su equipo. Pero es lo que ha pasado. Es el perro viral en Brasil, es un perro del Fluminense que vive todos los partidos. Cada vez que mete gol, empieza a ladrar como un loco y empieza a dar vueltas sobre sí mismo. Lo tienen, por supuesto, en el YouTube del larguero y en nuestro perfil de X. Es una pasada.
¿Lo vas a hacer tú con Balú y el Celta?
Lo estoy intentando. Es verdad que cuando metemos yo empiezo a correr por la casa y él viene detrás, pero tiene que empezar él a correr y yo ir detrás.
Este mola, pues se pone a dar vueltas.
No, mola un huevo. Encima el vídeo entero es una remontada, imagínate. El pobre los primeros minutos los vive un poco feo.
O como se diga. ¡Gracias, Ricky!
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.